Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días, bienvenidos al Tiempo del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, destinado a todas las personas interesadas en cuestiones antropológicas. La diversidad cultural es una de las bases de estudio de los antropólogos, una profesión que cada día está más comprometida con la responsabilidad social y con el respeto y la valoración del otro. Hoy vamos a conocer cómo se entiende el trabajo de los antropólogos en México, en concreto cómo se vive la antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia Unidad Chihuahua. Y como siempre, lo hacemos escuchando a los protagonistas. Están con nosotros Juan Luis Arriego, profesor investigador de esta escuela mexicana, y Francisco Cruces, profesor de la UNED.
Hoy me reclamaron por venir a verte.
Hay españoles que se fueron a Latinoamérica y luego cuando uno los conoce se han vuelto más latinoamericanos que alguna de la gente de sus países, ¿no? Buenos días, Juan Luis.
Buenos días, Paco. Buenos días.
Estamos con Juan Luis Arriego. ¿Español o mexicano o las dos cosas?
Conmigo hacen aguas las teorías de la identidad, porque pues realmente... Las dos cosas.
Y encima vive en un estado fronterizo como es el de Chihuahua, por eso hemos llamado este programa Antropología en el Estado Grande, con lo cual no solo es mexicano, sino que es mexicano del borde, ¿no?, de la frontera.
Bueno, sí, yo vivo en el estado de Chihuahua, en la capital del estado que se llama Chihuahua. Es el estado, le decimos el Estado Grande, porque es el estado dentro de la República Mexicana más grande. Para que se hagan una idea, es la mitad de España, un cuarto de millón de kilómetros cuadrados, es el 10% del territorio nacional mexicano.
Uh-huh. Yo a mis alumnos de Salamanca les hacía un ejercicio, a veces el primer día de clase, y es que ponía a los españoles a hablar de España y luego preguntaba a los extranjeros, ¿no? Y recuerdo una ocasión alguien dijo, es que España es un país muy diverso. Se hablan muchas lenguas, ¿no? Y había por allí una chica de México y dije, oye, tú en tu país cuántas lenguas se hablan, ¿no? Dijo, 50 y tantas. Entonces se quedaron bastante callados, ¿no?
Sí, nosotros además de las en el estado, bueno, en México se hablan, según el censo, el último censo de población, 56 lenguas indígenas. Aunque hay toda una discusión, algunas esto probablemente sea un número mayor porque tiene que ver con la manera como contabilizamos dialectos, lenguas, etcétera, ¿no? Pero nosotros en el norte, en el estado de Chihuahua, además tenemos una particularidad, además de las lenguas indígenas que se hablan ahí, que son cuatro, además esto existen inmigrantes o digamos occidentales, ¿no? Los menonitas, que constituyen una colonia bastante numerosa, y los mormones, que están ahí desde hace pues casi un siglo. Ajá. Y que bueno, que ya se han integrado de alguna manera a la población, pero que siguen hablando, los mormones hablan inglés y los menonitas hablan el alemán bajo, que es una lengua antigua, que es digamos el alemán que no evolucionó.
O sea que Chihuahua es un pequeño gran mundo para un antropólogo, ¿no? Vamos a dedicar hoy el programa a hablar un poco de cómo se ve la antropología desde allá, de los trabajos que hacéis en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, que tú diriges desde hace cuánto.
No, yo dirigí, pero ahora soy soldado raso, gracias a Dios. Bueno, hay que decir que la Escuela Nacional de Antropología e Historia es, digamos, la institución más antigua de la antropología mexicana, que se fundó desde los años 30. Hay una escuela nacional que tiene sede en la Ciudad de México y a partir de ahí un grupo de profesores al final de los años 80 empezamos a pensar la idea de abrir una filial, aunque relativamente autónoma, de esa ENA o Escuela Nacional de Antropología e Historia en el norte de México, y buscamos dónde, y nos pareció que el lugar más propicio era el estado de Chihuahua por una razón muy sencilla, y es que pues yo creo que la materia prima con la que trabajamos los antropólogos es la diversidad cultural, ¿verdad? Si no hay diversidad cultural, como que nuestra materia de trabajo de alguna manera se nos diluye. Y nosotros tenemos precisamente allá una sociedad sumamente heterogénea, donde tenemos desde los grupos indígenas, digamos, probablemente que conservan de manera más aferrada sus tradiciones, hasta la industria maquiladora de exportación, donde se ven muchachas jóvenes de 17, 18 años trabajando con sistemas de automatizados de inserción de componentes electrónicos.
La famosa maquila, ¿no?
La famosa frontera. Maquila, sí.
¿Por qué está, un pequeño inciso, por qué está en la frontera la maquila?
Bueno, originalmente...
estas fábricas textiles y
sí,
tal.
Bueno, originalmente la pusieron se instaló en la frontera por las ventajas, digamos, en términos del transporte, ¿no? Uh-huh. Y incluso al principio las plantas maquiladoras funcionaban con un sistema de plantas que llamaban twin plants, o sea, plantas gemelas que estaban una de este lado de la frontera y otra del otro lado de la frontera, ¿verdad? Ahora las plantas maquiladoras, aquellas viejas plantas maquiladoras textiles y jugueteras y eso, han desaparecido en buena medida, y en el estado de Chihuahua la mayoría de las plantas maquiladoras son de autopartes y de electrónicas, o sea, ahí se fabrican pues todo tipo de, por ejemplo, todos los cableados. El estado de Chihuahua está considerado como la capital del mundo en la producción de cableados electrónicos para los carros, para los coches, perdón, para los coches. También para, digamos, esto, hay una enorme planta, digamos, bueno, son muchas plantas de la Sony, de todas las grandes firmas electrónicas y eso, que tienen ahí producciones de, pues, componentes para computadoras.
O sea, que allí hubo ya una reconversión industrial y aquella famosa maquila no es, es la principal industria, porque de alguna forma toda este trabajo sobre las maquiladoras para muchos se ha quedado también como un referente sobre los estudios de cultura obrera.
Claro.
Un tema en el que además a Juan Luis Sariego lo conocemos bien por su trabajo sobre minería y sobre cultura obrera. Vamos a tener ocasión en otro programa de hablar más a fondo de tu propio trabajo, Juan Luis. Pero a mí me gustaría dar a conocer a los estudiantes qué es lo que está haciendo ahora mismo la ENA y cuáles son los temas fuertes de la antropología de vuestro grupo en Chihuahua.
Bueno, diría, bueno, la ENA Chihuahua, como nosotros la llamamos, que se fundó en el año de 1990, ha venido trabajando desde entonces esto con dos programas, un programa de licenciatura o de grado, diríamos, y luego un programa de posgrado, ¿verdad?, donde se forman maestros y pronto yo creo que van a empezarse a formar también doctores en antropología. Nuestra escuela tiene dos líneas, digamos, prioritarias. Una especialización en los temas de la antropología del norte de México, porque hay que decirlo que la antropología mexicana ha estado, digamos, ha sufrido una especie de proceso de neocolonización interna, es decir, la imagen que proyectan los antropólogos mexicanos o que han proyectado tradicionalmente es una imagen, digamos, de las sociedades, diríamos, del centro y del sur de México. Uh-huh. El norte ha sido el gran silenciado dentro del, olvidado dentro de ese discurso. Bueno, entonces nosotros pretendemos rescatar una visión de la antropología que tome en cuenta las diversidades culturales del norte que son muy manifiestas. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, en el norte de México los procesos de mestizaje y por lo mismo de constitución de la nación y eso se dieron de manera muy diferente a como se dieron en el centro. Hay que recordar que el norte fue colonizado por los españoles un siglo después que el centro y el sur del país, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue sobre todo la minería el motor de la colonización. Son espacios abiertos, enormes, distancias donde, digamos, no hay poblamiento. No podemos hablar en el sentido estricto de la figura del campesino, del que tanto ha hablado la antropología mexicana. Ahí estaremos más cerca de una figura, pues, quizás como la del farmer, ¿verdad?, del que nos hablan algunos antropólogos mexicanos. Es una sociedad muy urbanizada, a pesar de que tiene regiones rurales, indígenas, etc., pero es muy urbanizada, de grandes concentraciones. Es una región tempranamente industrializada, donde por cierto la mujer juega un papel muy importante, o sea, por ejemplo, la planta, en la industria maquiladora, la mayoría de los trabajadores son mujeres jóvenes, entonces no tiene nada que ver
eso, con eso. A pesar de esta imagen de macheza, ¿no? Y de gallos, sí, de pelea que aparecen en las canciones de la banda del Recodo, ¿no? Como la que estábamos escuchando, ¿no? Una banda sonorense, estamos escuchando un tema que se llama No me sé rajar.
Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás. Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar. Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr. Mientras tú me quieras...
Fíjense que... masculinidad tan dura, ¿no?
Y el machismo, sí, y la violencia son temas también que nos han preocupado bastante, sí, porque es un problema que caracteriza. Hoy vivimos una seria crisis de legitimidad del Estado a partir de la expansión del narcotráfico, y esto es sobre todo en el norte de México, que bueno, pues es finalmente por donde acaban entrando, digamos, todos los narcóticos, pasan ahí la frontera norteamericana. Entonces estamos acostumbrados a vivir en la violencia, eso es muy característico del norte. La música, desde luego, es un reflejo vivo de... Y que, por cierto, hay que decirlo, la música, digamos, que más se oye en México, contrariamente a lo que se suele creer, es la música norteña.
Las norteñas...
Son los que venden más discos.
Las picaditas, la música grupera, ¿no?
Los grupos del norte, sí, sí. Bueno, esto... entonces esa es una orientación, el norte, ajá. ¿Qué es el norte de México? ¿Cómo se constituyó, digamos, cómo se configuró en términos culturales? ¿Cómo se dio el proceso de, digamos, de mestizaje y de conformación de una identidad cultural? Hay que tomar en cuenta que ahí fueron a parar de españoles, sobre todo norteños.
Además son muchos estados y muy grandes, ¿no?
Y muy grandes.
Que México tiene una enorme frontera, incluso habría que decir que parte de los Estados Unidos siguen siendo muy mexicanos.
Claro, claro. Sí, la frontera entre México y Estados Unidos es de 3.000 kilómetros, ¿verdad? En esos 3.000 kilómetros hay todo, ¿verdad? Pasa de todo, ¿no? Es una de las fronteras internacionales más grandes en el mundo, ¿verdad?
Oye, mira, y ahora que lo estás comentando, ¿cómo incide en la agenda de un antropólogo, digamos, el balance entre temas tradicionales como es el trabajo sobre indígenas o el trabajo sobre formas de cultura obrera, mineros, campesinos, y cuestiones de coyuntura tan urgentes como es este tema del narco, que ha penetrado profundamente las estructuras productivas, ¿no? Uh-huh. O en los problemas de la identidad fronteriza y de las políticas de la migratoria de Estados Unidos, que afectan mucho a estos estados.
Claro.
O problemas como este de la violencia. Quiero decir, ¿cómo balanceáis vosotros?
Bueno, mira, yo creo que soy de la opinión de que la formación de un antropólogo tiene que ser... tiene que tener un cierto grado de especialización, pero también tiene que tener un cierto grado de flexibilidad para poder entender fenómenos diversos, ¿no? Uno puede estar trabajando en el medio indígena y estar viendo ahí la violencia y estar viendo los procesos de globalización de la economía, y al lado estar viendo las minorías étnicas como los menonitas, y al ladito estar viendo las maquiladoras. Entonces, uno tiene que saber integrar un poco eso. Entonces, ahora, nosotros en nuestro programa de formación partimos del viejo principio de la antropología, de que no hay mejor manera de hacerse antropólogo que enfrentándose con una cultura lo más diversa y distinta que uno tiene. Entonces, por eso nuestros alumnos, desde el primer año de la carrera de licenciatura y eso, en sus primeras salidas de campo, la mayoría de ellos, o en algún momento de su carrera, tienen que hacer trabajo de campo en la sierra, es decir, con poblaciones indígenas, particularmente los tarahumaras.
Incluso, la sierra se llama además como los indígenas, ¿no?
Sí, la sierra, digamos, la sierra, nosotros le decimos la sierra, ¿no? Así como aquí también en Madrid se dice la sierra, todo el mundo entendemos que es, bueno, la sierra de Madrid. Bueno, nosotros cuando hablamos de la sierra, hablamos de la porción de la Sierra Madre Occidental que atraviesa el estado de Chihuahua, digamos, de noroeste a suroeste, y esto, donde se dan, digamos, fenómenos, digamos, es, desde el punto de vista ecológico y territorial, es otro mundo, ¿no? Es un lugar donde se dan climas muy fríos, una vegetación de bosque, de pino y de encino, grandes barrancas, o sea, podemos pasar de 3.000 metros a 400 metros, ¿verdad? Bueno, entonces, uno de los temas claves, digamos, es el norte. Uh-huh. Y el otro tema que en el cual nosotros incidimos mucho es el tema de la antropología aplicada.
La antropología aplicada.
¿Por qué? Porque en el norte de México no ha habido, digamos, grandes instituciones de antropología desde el punto de vista académico. Entonces nosotros pensamos que la mejor salida para nuestros estudiantes, y así lo estamos viendo, es aplicar sus conocimientos en áreas que pueden ir desde la industria maquiladora, donde hay egresados que trabajan, uh-huh, hasta, por supuesto, espacios de la política pública que tienen que ver con los temas indígenas, la gestión de la cultura, por supuesto, la educación, uh-huh, la docencia y la educación, los museos.
¿Y hay puestos de trabajo para antropólogos en estas?
Bueno, hay puestos y hay que crearlos. Hay, ajá, puestos y hay que crearlos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, un caso que hemos vivido nosotros en los últimos años que ha tenido un auge creciente es el trabajo de los peritajes antropológicos. En un estado donde hay tanta violencia y donde hay muchos conflictos agrarios, sobre todo en comunidades indígenas, hemos logrado ya hoy que los jueces, siempre que haya un juicio agrario en el cual está inmiscuida una comunidad indígena, obliguen a las partes a demandar un peritaje antropológico. Uh-huh. Entonces, a veces no nos damos abasto para atender tantos peritajes. Bueno, que una comunidad tiene un problema de linderos con otra, o que entró una empresa turística en la Sierra Tarahumara y quiere poner un hotel en una zona que es un territorio indígena. ¿Cómo demostrar que es indígena en sociedades donde no hay papeles, verdad? Entonces ahí es donde interviene el antropólogo, incluso a veces hay que hacer excavaciones arqueológicas para demostrar que ahí hubo asentamientos desde hacía mucho tiempo, recoger la voz de las gentes mayores de esas comunidades.
O sea, se trata entonces de no dejar, digamos, desprotegidos de garantías procesales a comunidades,
exacto,
tradicionales, ¿no?
Exacto. Entonces, ese, por ejemplo, es un tema donde no había un mercado de trabajo y se ha creado un mercado de trabajo, e incluso más bien no nos damos abasto para atenderlo, ¿no?
Bueno, o sea, suena realmente interesante, y está bien además que lo conozcan nuestros oyentes y nuestros estudiantes, que hay estas posibilidades para la antropología,
sí,
y que además es necesario abrir esos espacios, ¿no?
Claro.
Bueno, ahí quedan muchas cosas que conversar, sí, sobre todo sobre la posición de quien hace esta aplicación, ¿no? ¿Cómo conseguís que, por ejemplo, alguien que trabaja para las maquiladoras no acabe preso, o para las minas, ¿no? No acabe preso de la industria que le paga.
Es que a los antropólogos hay que enseñarles muchas cosas. Hay que enseñarles a ser mañosos, ¿verdad? También. Entonces, uno tiene que saber guardar su autonomía y su independencia, pero tampoco hay que ser tan principialistas, ¿no? Como, ajá, lo eran quizás los antropólogos de la generación anterior a esta, ¿no? A la del 68, ¿no? Que no querían entrar a discutir nada, ¿no? Entonces pensamos que hay que ser críticos, pero hay que ser propositivos, ¿no? Hay que tener propuestas, ¿no? Que a veces es algo de lo cual se nos ha achacado mucho a los antropólogos. Otros campos también donde la antropología aplicada está nosotros lo estamos viendo, tiene un futuro enorme, es el campo de la medicina y de la, uh-huh, salud pública, ¿no? Hay estudiantes nuestros que han hecho tesis, por ejemplo, sobre el SIDA, sobre enfermedades terminales, etcétera, y acaban siendo parte de los consejos éticos de los hospitales, médicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay mucho que abrir, hay muchos espacios en los cuales la antropología pudiera abrirse.
Bueno, pues con esta propuesta de Juan Luis Ariego, agradeciéndole mucho la presencia, y con el saludo musical de la banda del Recodo, nos despedimos hasta el próximo día.
Una de las grandes tareas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia Unidad Chihuahua es formar antropólogos e investigadores con un alto sentido de la responsabilidad social y a la vez ser un foro abierto al análisis de las diversas problemáticas sociales. Hoy hemos podido conocer su trabajo gracias a Juan Luis Arriego, profesor investigador de esta escuela, y a Francisco Cruces, profesor de nuestra universidad. Contaremos también con su presencia la semana que viene para seguir conversando sobre antropología. Les esperamos a los dos y a todos ustedes. Hasta el sábado que viene.